Bueno, sí. Bueno. Bueno. Bueno, ya me quitó la inspiración, pero el aplauso es para el Señor. Le decimos bienvenido sea Señor, bienvenido Espíritu Santo. Él es bueno y su misericordia para siempre es. ¿Cómo vino? Ay, Marquitos, bienvenido. Qué gusto me da verte al lado de tu madre. Qué bueno, bienvenido. Híjoles. Estoy, creo que conmocionado. Estuve en Tuxtla el día domingo predicando allá y prediqué lo que predicó Doña Lupita aquí y prediqué bien chilón. Ay, cómo nos gusta Nehemías, ¿verdad? Y fue una bendición bien grande. Mi corazón se estremecía, se estrujaba, ¿no? Y de veras es una palabra maravillosa. Pero pues hay mucho más, ¿verdad?, que debemos de compartir. Y en esta noche quiero compartirles algo muy hermoso. Acompáñenme, por favor, todos al libro de Jueces, capítulo 6. Y cuando estés ahí, ya sabes, con la alegría que te caracteriza, puedes ser un grito, un amén, lo que tú quieras, pero que se manifieste que tienes tu Biblia y que ya encontraste la porción. Eso. Bravo. Luego ustedes me van a contar cómo les fue el día domingo, ¿verdad? Con nuestro predicador, con Lalito. Le pedí permiso a Ramirito, le dije: Ramirito, dame chance porque aquí este hombrecito me quitó el micrófono, le digo. Y ya saben que nuestro predicador estrella es don Ramirito siempre. Bueno, pero gracias a Dios porque hay muchos que se van a levantar aquí en Convivencia Cristiana para llevarla, para traer la palabra, ¿verdad? Sí, yo sé. Ya Dios está poniéndote en mira para que seas tú la persona que va a traer esta presencia, su presencia a este lugar. Bueno, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tantas y tantas y tantas bendiciones que recibimos de ti. Hoy, Dios, quiero suplicarte en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu presencia sea tan poderosa, que tu gloria se manifieste de tal manera, Señor, que todos podamos sentir, Dios, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, esa inquietud, Señor, esa hambre, Señor, que mata, esa hambre, Señor, de tu presencia. Señor, yo te lo pido ahora, que tu palabra, Señor, nos hable a todos, que tu palabra sea ese maná que tanto anhela nuestro ser. Dios, yo te lo pido ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, así como a modo de historia, yo siempre he dicho algo, tu pasado te persigue. Y ese es el caso. Es el caso. En cierta ocasión, Israel tuvo una confrontación muy fuerte con los amalecitas. Es un pueblo que se quedó en medio del pueblo de Israel. Dios había ordenado exterminar a los amalecitas y a otros más, pero el pueblo de Dios hizo convenios con ellos de tal manera que en cierta ocasión los amalecitas, a través del rey Balac, quiso maldecir al pueblo de Dios, cosa que Dios no lo permitió. Ustedes lo saben bien, Dios no permitió que su pueblo fuese maldecido, pero a través de los consejos de Balaam, el profeta, el pueblo de Dios se mezcló con los amalecitas a tal grado que una contaminación, que Dios tuvo una ira en contra de su pueblo. Pero antes de esto, en el libro de Números vemos una gran confrontación, una guerra entre los amalecitas y los israelitas, y vencieron los israelitas. Y Dios les había ordenado acabar con todos. Ah, no. Ahí vienen los israelitas, ¿verdad? Con su botín de guerra. Traen a hombres, a mujeres, a niños y a un gran número del pueblo de los amalecitas. Cuando llegan ante el rey, Dios dice, bueno, ¿y qué pasó? Entonces hay una orden tajante, tremenda, ¿verdad? Maten a todos los hombres, tanto a los hombres mayores como a los niños. Maten a las mujeres que conocieron hombre, y así. Pero el pueblo de Israel es desobediente y deja a las niñas amalecitas. Claro, ¿qué puede sentir una persona que le han matado a su mamá, a su papá, a sus hermanos? Un odio, ¿verdad? ¿Y cómo va a crecer esa persona? Va a crecer algún día, tendrá que ser grande, pero con un rencor en el corazón. Ahora, pasados los años, muchos, a través de muchos años, el pueblo de los amalecitas vuelven a multiplicarse. Y llega a este punto que vamos a ver en esta noche, y es la que yo quiero compartirles. Dice así este capítulo de 6 de Jueces, dice, los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián 7 años. Y la mano, no eran amalecitas, los madianitas, perdón. Y la mano de los madianitas, o la mano de Madián, prevaleció contra él y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Fíjense hasta dónde puede llegar un temor, ¿verdad? Que se impregna en el hombre. En ese caso, los israelitas vemos cómo están viviendo, huyendo de los de estos hombres, ¿verdad? Que ni siquiera deberían de existir. No deberían de existir, pero bueno, ahí están. Y tienen a los israelitas, a los hebreos, los tienen sojuzgados, que tienen un temor cerval en contra de los madianitas. Digo, ese pueblo siente, ¿verdad? Un temor, que viven como animales, refugiándose, escondiéndose en cavernas. Están totalmente asustados de lo que les puede hacer este pueblo, que ha crecido mucho. No sé cuál sea tu idea de hombría. Yo no sé cuál sea tu idea, ¿no? Pero muchos hombres han perdido esta esencia. Un hombre jamás y nunca dejará de ser hombre. Jamás, siempre un hombre es una persona aguerrida, es una persona con carácter, con criterio, es una persona que va a abrir brecha, que jamás y nunca debe ser amedrentado por nada ni por nadie, ni por circunstancias. Aún hay circunstancias muy difíciles por las cuales pasamos, pero nosotros confiamos en nuestro Creador, confiamos en Dios. Ahora, ¿qué dice al principio? Que los israelitas habían hecho lo malo delante de Dios. Ahora, una persona que hace lo malo delante de los ojos de Dios está lejos de Dios. Y el que está lejos de Dios, le sobrevienen los asaltos, los temores en su corazón. Un fracaso total y rotundo en su vida. ¿Por qué? Porque se ha alejado de Dios. Hicieron lo malo, Dios está lejos de ellos. Bueno, el hombre se aleja de Dios porque Dios permanece fiel para siempre. Están conmigo. Entonces vemos aquí las consecuencias del alejarnos de Dios, tener temor de todo. La persona que se ha alejado de Dios va a vivir de esta manera, temeroso. La persona que se aleja de Dios va a ser un fracaso, va a vivir escondiéndose de sus errores, tratando de solapar sus fracasos. En fin, todo lo que sea derrota. El hombre que se aleja de Dios, el hombre que hace lo malo. Entonces, ¿qué fue lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tienen un temor y están escondidos, están temerosos de cualquier confrontación, de cualquier guerra, de cualquier lucha. No pueden enfrentarse al enemigo. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de oriente contra ellos subían y los atacaban. Bueno, había una razón por la cual tenían temor, ¿sí? Había una grande razón. Sembraban sus, hacían sus siembras y venían estas gentes y les atacaban, les robaban, los destruían totalmente. Y dice el versículo 4, dice: acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecí Israel en gran manera, y por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, clamaron a Dios. Por fin, ya no hay nada que hacer. Bueno, vamos a clamar a Dios. ¿Será esto lo correcto? Cuando Dios está contigo, ¿quién en contra tuya? Tú tienes la seguridad de que Dios va a pelear tu batalla, que Dios va a caminar contigo, que Dios va a estar contigo. Tú puedes vivir totalmente feliz. Feliz totalmente. No hay por qué ir al plan B. Y esto es natural en casi la mayoría de personas. Cuando ya se encuentran al borde de la muerte, al borde del fracaso, al borde de la desesperación, al borde de la bancarrota, acuden a Dios como último recurso, cuando debe ser nuestro primero y único recurso. ¿Sí o no? Claro. ¿Para qué tengo que sufrir adversidades? ¿Para qué tengo que pasar por vicisitudes y problemas cuando la respuesta a mis problemas está conmigo? Porque eso me enseña la Biblia, que Él siempre estará conmigo todos los días de mi vida, y donde quiera que yo vaya, Él irá conmigo. ¡Ay, Señor! Entonces yo le creo a Dios, pero ya llegará un punto de la desesperación, después de varios años de estar lejos, alejados de Dios, comienzan a sentir los embates del enemigo, que les están robando. ¿Qué desdicha cuando ya todo lo estás perdiendo, o cuando ya todo lo has perdido? Ahora sí, después, como dicen acá en Yajalón, después de ahogado el niño, tapen el pozo. ¿Verdad que no es así? No debe de ser así por ninguna razón. Debemos de ser inteligentes. Dios nos ha dotado de una inteligencia tremenda. Tenemos la mente de Cristo, hechos a imagen y semejanza de Dios. Debemos de ser inteligentes y no esperar el último momento para ir a aquel que todo lo puede, aquel que nada le es imposible. Ah, no, después de haber sufrido, pasado por ese tiempo, ahora sí clamaron a Dios. Ah, cómo no, está bien. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Pero para que, como dice, ¿para qué dar tantos saltos estando el terreno tan parejo? Clamaron a Dios. ¿Y qué sucedió en ese momento? Cuando clamas a Dios, Dios te escucha. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, el Señor. Bueno, clamaron a Dios. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová. Fíjate, subraya por favor. Dice: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Uy, uy, uy. Primeramente les hace ver: recuerda de dónde te saqué. A mí me da vergüenza solo de pensar en dónde yo vivía, cómo vivía, dónde estaba, y cómo Dios con tanto amor extendió sus manos y me sacó del muladar, del lodo cenagoso, de la podredumbre. De ahí me sacó el Señor. Yo lo recuerdo, y cada vez que no tengo palabras, no hay nada con qué pagarle tanto amor y favor que trajo a mi vida. ¿Sí? Se lo está recordando. ¿Te acuerdas que yo te saqué de Egipto? Allá estabas en esclavitud. ¿Cómo vivías? ¿Cómo vivíamos antes en esclavitud muchos de nosotros? ¿Sí o no? ¡Sí! Pero a veces nos olvidamos. Se nos hace tan cómoda la vida, con tantas bendiciones, buscando a Dios, que nos olvidamos de Dios. Y dice, no escuchaste y adoraron, o empezaron a tener a dioses ajenos. Yo siempre les he dicho a ustedes que todo aquello que nos separa de Dios lo convertimos en un Dios. En un Dios con D minúscula hablo yo. Todo aquello que nos aparta de Dios se convierte en un Dios. ¿Sí? Y como consecuencia viene la retribución de nuestro pecado. Nos alejamos de Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer o qué vas a hacer? ¿Recuerdan ustedes aquel hombre tan inteligente, tan sabio, tan de Dios, tan intrépido? En cierta ocasión, el Señor le da una doctrina, ¿verdad?, de bases bíblicas, teológicas, y si este no lo entendía, no lo podía comprender, le dijo el Señor que su sangre era verdadera bebida y su carne era verdadera comida. Y aquel, híjole, qué dura es esta palabra. ¿Recuerdan esto, verdad? Y entonces el Señor dijo, bueno, si es dura esta palabra, tú puedes tomar tu camino y no pasa nada. ¿Y qué responde Pedro? Pero Señor, ¿a dónde iría si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces no nos debemos de olvidar del Dios Todopoderoso. ¿Para qué esperar a estar sufriendo para volvernos a Él cuando está ahí? Está ahí, está presente. Dice la Escritura, ¿qué pueblo existe como ustedes, como nosotros, de tener un Dios tan cercano a nosotros? Le hablamos y ahí está Él, siempre, ahí está Él. Entonces evitemos padecer de amnesia y olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas en su momento. Sin valor, yo al menos ante mis ojos, pues, bueno, la gente quizás decía, no, pues es el hijo de Don Tabito Trilla, ¿verdad? Pero para mí yo no valía nada. Yo me autoanalizaba y dije, no, este hombre no vale nada. Pero Dios cambia la vida de aquellos que le buscan. Entonces pasó algo bien, bien interesante, que aquí quiero enfocar un poquito esta plática. Dice, y vino el ángel, el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lugar para esconderlo de los madianitas. Hágame favor, pueblo mío, Dios santo, tener que esconder el fruto de tu trabajo para que no te lo roben. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Si tú te alejas de Dios, todo lo que hagas lo tienes que esconder o te será robado. ¿Por qué no lucirlo? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no disfrutarlo? Si Dios te lo ha dado con largura, con bendición. Dios bendice de una manera abundante, abundante. ¿Por qué no lo voy a disfrutar y lo tengo que esconder por temor a que me lo roben? ¿Se dan cuenta? Este hombre, este ángel, viendo lo que está haciendo Gedeón. Gedeón está escondiendo el fruto de la tierra, el fruto de su trabajo, el fruto, lo que le cuesta tanto trabajo. Cuidado, cuidado, por favor, entiendan esto en esta noche, por el amor de Dios. No te puedes alejar de Dios, porque de otra manera te será robado el fruto de tu trabajo. No te alejes de Dios, no puedes hacerlo. Imagínate, llegar al colmo de la desgracia, esconder lo que es mío para que no me lo roben. No, pues hay que lucirlo, ¿verdad? Hay que lucirlo. Para eso nos da Dios, derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobre y abundan. Y el Señor nos dice en esta noche: yo te daré medida buena, apretada y remecida que da tu regazo. Yo te daré, dice el Señor. Pero no, no es para que lo escondas. Inclusive hasta es para que lo compartas. Es porque dice, te bendeciré, serás bendición a todas las naciones. Y estas bendiciones te perseguirán hasta que te alcancen. ¡Wow! Entonces, entendamos esto en esta noche. No tenemos por qué esconder el fruto de nuestro trabajo. Que los madianitas no vengan a robarnos lo que Dios nos ha dado. Entonces aquel ángel, dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y hemos hablado mucho de esto muchas veces. Varón esforzado. Ahora, eso es lo que le dice el ángel. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, fíjate, qué flema, ¿no? Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué pues ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Verdad que lo inmediato? ¿Culpar a Dios? Cuando las cosas nos van mal, culpamos a Dios. Ya no voy a la iglesia, las cosas no salen como yo quiero. Y pues, pero es que somos nosotros. Es el pueblo que hizo lo malo delante de Dios. Y ahora le reclaman a Dios. Pues ¿dónde está Dios? No que hace muchas maravillas, muchos prodigios, muchos milagros. Y no que todo lo que le pedimos nos da. Sí, pero para aquel que está junto a Dios, aquel que busca a Dios. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pero sí, pero tú cómo puedes reclamarle a Dios algo que no te corresponde. Algo que no te corresponde. Por derecho no te corresponde. Te alejaste de Dios. Estás haciendo todo lo malo y todavía le estás reclamando a Dios que por qué no cumple sus promesas en tu vida. Si tú me dijiste, Señor, si tú me dijiste, creer en el Señor Jesucristo, eres salvo tú y tu casa, y no llega ninguno, pero como te portas, le gritas a tu mamá, le gritas a tu hermano, le gritas a tu papá, le gritas a tu tía y te peleas con medio mundo, ¿quién va a querer ser cristiano? Sí, ¿verdad? ¿Quién va a querer buscar a Dios de esta manera? No, para ser como Él, no quiero. No falta nada en casa. Te alejaste de Dios y la señal es que ni siquiera quieres trabajar. ¿De dónde va a venir la bendición? Señor, por favor, que yo sea el mejor en la escuela. Papacito, estudia. Estudia, no rebuznes. Estudia por... Ah, no, pues así nomás quieres que tenga toda la sabiduría del cielo. Y luego, Señor, si te lo pedí, yo quería ser el mejor. Sí, tú puedes ser el mejor. Claro que sí. Estudia, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente y todas las cosas van a venir. Todo lo que quieras tiene un precio. Un precio. Y ese precio hay que pagarlo. Bueno, algunos dicen, es que el Señor no tengo que pagar nada, el Señor lo pagó. Es muy cómodo, ¿verdad? Me siento y que caiga todas las hojas del cielo para crecer el tamal. No es así. Debemos de dar pasos de fe para no culpar a Dios de lo que nos está pasando. Hay quienes se levantan a las 10 de la madrugada y quieren ser bendecidos. Por favor, por favor, esas horas ya casi es de noche. ¿Y cuántas cosas más les puse en esta mañana? Dios, en esta noche, perdón. Entonces, inmediatamente le reclamo a Dios. Pero si nos dijeron tus padres que tú hacías maravillas, ¿dónde están las maravillas que nos dicen que hiciste? Que si pasaron por aquí, caminaron por allá y esto pasó y lo otro pasó. ¿Y por qué nosotros no estamos viendo estas maravillas? Se alejaron de Dios e hicieron lo malo. Punto. Se alejaron de Dios e hicieron lo malo. Y no hay vuelta de hoja. Porque Dios es bueno. Y su misericordia para siempre es. Y Dios permanece vertical. Ahora, los malos que nos alejamos somos nosotros, porque Dios siempre permanece fiel. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, y mirándole, bueno, antes que nada, fíjate, antes que yo pase al siguiente punto, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba cortando su cosecha. quién sabe qué estaba haciendo, quién sabe qué estaba haciendo, cebada o lentejas o quién sabe, ¿no? Luego lo escondía. Tenían temor y por eso escondían todo. Lo dice la Escritura ahora. Pero esa es la manera que el diablo quiere que nosotros nos veamos, como langostas, como insectos, como inútiles, como buenos para nada, como miedosos, como fracasados, y etcétera. Échale todo lo que tengas en tu corazón. Así quiere el diablo que tú te veas. Es que tú nunca te vas a levantar. Pero dice que el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo, le dijo: varón esforzado y valiente, a mí me hablas, a mí me estás hablando, Señor. Sí, a ti te está hablando Dios en esta noche. Pero, Señor, ¿cómo que esforzado y valiente? Tú sabes que hasta de mi sombra temo. No hago esto o lo otro porque temo al fracaso. No doy un paso de fe porque temo hundirme. Pero eso es lo que te han hecho creer, lo que el mundo te ha hecho creer. Pero Dios no te ve de esta manera. Te ve como una persona más que victoriosa, que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dale un aplauso al Señor, por favor, por su gloria eterna, por su gracia, por su amor infinito y por sus promesas para ti en esta noche. Probablemente muchos aquí, muchos de los que estamos aquí, ¿a dónde ven tus ojos? Perdón que yo lo diga, como alguien dijo, alguien sacó un chiste por aquí, ¿verdad? Hasta donde ve el tío Rodolfito, decía, ¿no? Pues el tío Rodolfito no miraba casi nada, ¿verdad? Muchos, ¿qué tanto ven? ¿A dónde ves? ¿No vas hasta tus narices? No, por el amor de Dios. Tenemos un futuro, un camino que recorrer. Golpe a golpe, como dice el poeta, verso a verso, se hace camino al andar, ¿sí o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Hay mucho por hacer, mucho por conquistar. Dios no nos trajo aquí hasta aquí para volver atrás. ¿Para qué nos trajo Dios? Para derribar los gigantes del temor, del fracaso, de la duda, del... ¡Aviéntate! ¡Hazlo! Lo que quieres hacer, hazlo. Nada más dile: Dios, te agradezco por lo que voy a hacer. Te pido, por favor. Ya Dios te dio desde cuándo y tú sigues pidiendo todavía. Eres insaciables. Y dice Dios: bueno, pero ¿para qué quieres más si ya te lo di? Ni lo has usado siquiera y sigues pidiendo. No, ya no se trata de pedir. Señor, nos vienen persiguiendo y mira aquí atrás los egipcios se quedan del Mar Rojo. Moisés, deja ya de estar orando, da un paso de fe y camina. ¿Verdad? Es así, de veras, mis hermanos, mis amados en Cristo Jesús, es así. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta de lo que te prometió. Lo que te dijo que haría, lo va a hacer. Pero ya alguien te metió que tú no puedes, que tú no puedes, que ya ahí se quedó, ahí se acabó todo, hasta donde llegaste nada más. ¿Tú crees que es así? ¿Tú crees que es así? Me gusta mucho. Mi esposa, que ha leído sobre esta cuestión, dice que es Henry Ford. Yo digo que no es Henry Ford, pero le preguntaron a un hombre viejo: Señor, ¿qué haría usted con 10 años menos? Y aquel hombre ochentón dijo: no me preguntes qué haría con 10 años menos, pregúntame qué voy a hacer de aquí a 10 años. Esto es un hombre de éxito, una mujer de éxito. Es que ya pasó mi tiempo. ¿Cuál tiempo? No, nunca pasa el tiempo. Jamás y nunca pasa el tiempo para conquistar. ¿Recuerdan ustedes el gran perro, como le llamaban a Caleb? Perro de presa. Cuando soltaba no mordía. Caleb, cuando se presenta delante de creo que es Josué, creo, no recuerdo bien, pero se presenta, llegó a reclamar las promesas de Dios, aquellos montes, y le dice aquel caudillo: Caleb, te voy a dar todos los llanos. ¡Ja!
por favor. Ah, no. Como fue mi fuerza ayer, es mi fuerza hoy. Dame los montes que voy a conquistarlos. Esto es el hombre de Dios con carácter templado. Sí, Señor. Dame los montes, Señor. Así es lo que Dios pide, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios demanda. Dame los montes. Ah, no, que es cómodo, ya los valles. Ya está bien, ya fui bendecido. ¿De qué? ¿De qué fuiste bendecido? Hay mucho que conquistar. Hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo para nosotros. Y miremos siempre, se lo digo hoy, siempre miremos al final del camino al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vamos en pos del galardón, vamos en pos de la corona, vamos en pos del triunfo, de la victoria, y nada ni nadie me va a detener. Dice algo maravilloso un escritor que se llama John MacArthur. Cuando Pablo iba a Damasco para sacar de las sinagogas a los cristianos, dice, iba como un caballo de guerra, resoplaba coraje. Era un varón que creía que servía a Dios. Porque cuando tenemos una convicción de servir a Dios, ¡ay!, que nos detengan. ¿Quién se va a atrever a detenernos? Nadie. Nadie, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si el Señor está conmigo, ¿quién en contra mía? Dale un aplauso al Señor. Amén. Mi pregunta en esta noche es esto: ¿verdaderamente Gedeón era un hombre valiente, un hombre de guerra? Yo digo que sí. Era un príncipe, era un hombre que había sido entrenado para esto. Bueno, pero ¿qué había pasado en el tiempo? El hombre que no se ejercita en su fe deja de ser un guerrero. La mujer que no se ejercita en su fe deja de ser una guerrera. Y se viene en picada. Y después nada, no levanta. A menos que haya un milagro como este. Un milagro como el que estamos viendo en esta noche. ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te ves tú? Dios no ve lo exterior del hombre. Jamás. Dios ve lo interno de nosotros. Ve nuestro interior. Y ahí hay fuerza. Ahí en tu interior hay coraje. Hay un espíritu poderoso que Dios quiere ponerte. Vas a ver. Y dice así. Ah, Señor, el versículo 15, perdón, dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Punto. Fíjate la encomienda. La encomienda que hace. Le miró Jehová y le dijo: ve con esta tu fuerza. Señor, pero mira, si estoy débil. Estoy débil, espiritualmente no puedo, no me puedo levantar, estoy caído. Ve con esta tu fuerza. ¿No te mando yo? ¿No te envío yo? Ay, Señor, sí, Señor, yo corro. Si tú lo dices, Señor, en tu nombre, oh Dios, haremos proezas. ¿Y qué sucedió? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Verdad que no entendemos muchas veces que Dios quiere pelear tu batalla y te sigues viendo igual? ¿Te sigues viendo igual? Chiquito, así. Insignificante. Es que yo soy pobre y como soy pobre no puedo. La tribu de mi padre es la más pequeña de todas. ¿Sí? Señor, no sé qué voy a hacer. No tengo capacidades. No puedo.
¿Cuántos obstáculos seguiremos poniéndole a Dios? ¿Cuántos? ¿Más todavía? ¿Y vamos a seguir viviendo la misma vida? Ya, le está confirmando Dios lo que es Él. Le está diciendo, le está poniendo una armadura, la espada de la palabra, el escudo de la fe. Lo está engrandeciendo Dios. Y todavía, ay Señor, si soy el más humilde. Ay, si no, solo mi familia es la más pobre. Híjoles, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo de soportar a este pueblo tan duro de ser? Dice, ¿hasta cuándo? Dice el Señor. ¿No era más fácil decir, sí, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras? Con el poder de la fuerza de Dios, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Me gusta mucho el pensamiento de ese Calcuta. Señor, hazme un lápiz en tus manos. Un lápiz. Ay, por favor, un lápiz. Hazme un lápiz en tus manos, que en tus manos yo escribiré la historia de la humanidad. Sí, Señor. Un lápiz en tus manos. ¿Ya? ¿Ya? Pero sigues todavía conmiserándote. No te quieres levantar. Ahí estás bien. Te sientes que estás bien. No estás bien, te lo quiero decir en esta noche. Hay mucha brecha. El profeta, uno de los más grandes profetas, Elías, se siente desfallecer, que porque ya solamente él queda como profeta. Él sabía que habían 200 profetas de Dios escondidos. Él sabía. Está huyendo por temor a la esposa de Acab, de Jezabel. Está huyendo, se va a esconder las cuevas. El Señor lo alimenta y se sigue conmiserando, pero Señor, tiene temor. Y el Señor dice, levántate y come, hay mucho camino que recorrer, hay mucho camino por delante, levántate. ¿Cuántas veces tenemos que oír la voz de Dios de esta manera? Ya, basta. Ya basta. Ahí estaba era David. Continuaba llorándole a Saúl, llorándole, hasta que Samuel le dijo, basta David, deja de estarle llorando a Saúl. Ay, porque cómo nos gusta estar llorándole a Saúl. Ya, mi fracaso es mi... Hasta nos apropiamos de ello, ¿verdad? Es que es mi derrota. Es que es mi fracaso. Es que es mi pobreza. Es que es mi desgracia. Padre mío, por favor, Doña Misericordia y Doña Angustias, ya basta. Ya, cortemos con ello esta noche. Ya basta. Ya basta. Mira, si Dios no insiste, no persiste en lo mismo, no se salva el pueblo. ¿Por qué? Porque el caudillo que Dios ve no se quiere levantar. Y a ti te está viendo Dios hoy. Hoy te está viendo Dios. A ti te está viendo Dios. A ti. ¿Sí? A ti. No es a otro. No te vayas a voltear al que está todo y dice, te están hablando. No, es a ti. ¿Verdad? Esa es nuestra mala costumbre. Nos gusta evadir nuestras responsabilidades y aventamos a otro al ruedo. Aviéntate, ahí te va. No, a ti. ¿Verdad? Si yo te digo, dile que está a tu lado, a ti, rápido, a ti te está hablando Dios, ¿verdad? Ya me lo estoy clachando desde aquí. No es a ti, a mí me está hablando Dios en esta noche. Es para mí esta palabra. Gedeón, entonces le respondió a Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. Ya, bueno, está bien. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cómo lo ves? ¿Habló contigo Dios en esta noche, sí o no? ¿O le vas a decir: Señor, una señal, Señor, si tú me hablaste hoy, cuando llegue yo a mi casa, que esté abierto el candado? Ya te robaron tu casa, mamacita, papacito. Ya te saquearon tu casa. No le pidas eso a Dios, por favor. Vas a encontrar solamente abierto el candado tu casa de par en par. Porque así somos de necios. Pidiéndole señales, pidiéndole pruebas a Dios, como que no confiamos en la palabra de Dios, sabiendo que en Dios las cosas son sí o no. Sí o amén. Punto. Ya. Ya te lo dijo Dios, créele a Dios. Si Él lo dice, es verdad. Y su palabra es verdad. Ah, no, Señor, una señal. Yo quiero una señal, Señor, si yo no me muevo. Decía mi maestro de español, egresado de la Real Academia Española, Chencho Nacho, decía. Y todos le decíamos Chencho Nacho. Cada vez que cometíamos, como él nos decía, un horror de ortografía, se pegaba en la frente y decía Chencho Nacho. Yo también voy a decir esta noche, de veras, está hablándonos Dios, es verdad, no le pidas pruebas, es verdad, créele a Dios, que el que le cree a Dios, todas las cosas le son. Para dos son posibles, para los demás no. ¿Qué pasó? El que le cree a Dios, todas las cosas le son posibles. Si tú le crees a Dios hoy, hoy van a cambiar muchas cosas en tu vida. Muchísimas cosas. Bueno, y sin embargo, Gedeón pide una prueba, pide una señal, ¿sí? Vamos a ver. Dice, le pide dos señales, le pide al ángel de Jehová. Te ruego que no te vayas de aquí, dice, hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura, de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó delante de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y así lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne, y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Bueno, después, esta serie de cosas es muy del hombre. Ahora sí, Señor, parece que sí es cierto. Ahora sí te voy a dar unas ofrenditas, ¿verdad? Unas ofrenditas. Ahí está tu caldito, Señor, tu panecito, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Porque lo que te voy a pedir es serio. Dios, que es Dios y es un Padre amoroso, acepta las ofrendas, por insulsas e insignificantes que sean. No importa, está bien. Está bien, el Señor dice que la aceptó, lo puso en un lugar, hubo, se quemaron y todo, y entonces ya Gedeón tiene que hacer su, preparar su, sus palabras para pedir la señal. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro. Bueno, aquí pasa una serie de cosas. Aquí vemos cómo destruye los dioses de su papá, pero bueno, hasta ahí no voy a leer todo eso. Ahora, fíjate el versículo 34. Dice:
Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando este tocó el cuerno, los abisaritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Así mismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Naftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, fíjate, ya está. Miren, ¿cómo somos los hombres? Dios le dio autoridad de destruir los altares de su padre, los destruyó. Dios peleó una batalla impresionante, venció Gedeón. Ahora toca el cuerno y los pueblos comienzan a unirse a él, los pueblos israelitas se empiezan a unir, las tribus a él. ¿Es suficiente o no es suficiente? Yo digo que sí, ¿o no es suficiente? Señor, ¿qué más puedo pedir? Tú me estás dando, concediendo más allá de lo que yo pensaba, más allá de lo que yo pueda pedirte, ¿no? ¿No? ¿Y todavía no? No, todavía no, no estoy convencido, Dios. Para dar un paso me tienes que convencer. Para dar un paso, para creer lo que tú me has dicho es verdad, me tienes que convencer. Y Gedeón dijo, Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón, solamente quedando seca la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Voy a poner un vellón, un pedazo de piel de oveja, y yo quiero que todo alrededor esté seco y el vellón que se moje. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pues claro que no. Y aconteció así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Ah, bueno, Señor, está bien, pero bueno, todavía no me convences. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Qué les parece? Atrevidos, ¿verdad que somos? De esta manera queremos tratar a Dios. Si tú no me das una prueba de que realmente existes, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Y empezamos a probar a Dios. Y por más que vemos las señales, los milagros y prodigios, aún queremos más. Queremos ver más señales, más milagros para creerle a Dios. Ya es suficiente, pueblo. Ya es suficiente. Es mucho lo que hemos recibido de Dios. No sé tú, pero yo he recibido bendición y bendición y bendición y bendición. Mi vida es una bendición. ¿Cómo lo ves? ¿Aún vas a seguir dudando? ¿Aún vas a seguir tu fe así? ¿Tan valiente? ¿O ya estás decidido a reafirmarte? ¿Y estás decidido a servir a Dios? Ya estás decidido a ser ese hombre, esa mujer esforzado, esa mujer esforzada. ¿Ya? ¿De veras? Ya no permitas que nadie te robe lo que Dios ha puesto en tus manos. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate y pelea por lo que te corresponde. Ya, basta. Derrotado, no sé hablar. No fui a la escuela, perdí mi lápiz, salté la barda. No, ¿qué pasa? El coyote. Ponte de pie, por favor, esta noche. En el nombre de Jesús. A ver. ¿Cómo tú veniste en esta noche a este lugar?
¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuál era la imagen que tú proyectabas frente a un espejo y te mirabas? ¡Uy, qué feo estás! Digo, cuando uno derrotado, se ve uno feo, ¿verdad? ¿Qué pensabas de ti? ¿O qué has pensado hasta este día de ti? ¿Aquí se acabó todo? Creo que en ese momento, en ese lugar, soy el primero, o el segundo, o el tercer, o el cuarto, o el quinto más viejo de ese lugar, o el sexto. ¿Sí? Y mi tiempo no se acaba. Créanme, mi tiempo no se acaba hasta que Dios diga aquí nada más. Pero quiero, como Moisés, morir lleno de días, con fuerza. Así quiero morir. Pero no un fracasado. Más vale. Dice el Deuteronomio, dice: y te pondré por cabeza y no por cola. Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Hoy mismo tienes que dejar de pensar como habías pensado antes de que vinieras en esta tarde. Aquí se acabó todo. Ya no hay nada que hacer. Hay mucho por conquistar. Mira. Al final ves una cruz vacía, pero es como una invitación a que corras a ella y abraces al Señor. De veras, créemelo. El Señor quiere que tú en esta noche te levantes. Cierra tus ojos, por favor.